Hola, mis queridos oyentes, bienvenidos al episodio quinto de Mesita Cubrite. Soy Simón acá hablando, soy estalinista todavía y ahora me tuve que poner a hacer otra grabación porque me di cuenta que ya pasó demasiado tiempo desde que publiqué el último número, fue el número 4. Y sí, ya demasiado, no puedo aguantar eso de reprimir mis pensamientos y quedármelos adentro. Por eso siempre tengo que seguir, aunque sí es una adicción, lo admito, es también ambivalente. Es un vicio, digamos, un vicio como el amor, que también siempre yo estuve hablando de eso, que el amor va más lejos que solamente el campo del bien. Bueno, lo estuve citando más o menos eso de Jacques Lacan, psicoanalista, que admiro muchísimo, pero me parece bárbaro lo que dice que el amor va, es más amplio ese campo del amor, va más y más, y no podemos decir que lo encerramos en ese campo del bien, no podemos ser buenas personas, si amamos. Creo que sí, esa fue mi teoría, más o menos. Y el amor es algo que hay que reinventarlo, claro, eso ya lo mencioné en ese episodio, La Concha, La Concha, claro, ese episodio prematuro, el 0.2, no importa, pero es muy importante lo que dijo ya el poeta Rimbaud, hay que reinventarlo y cómo hacerlo, yo tampoco estoy tan seguro que esa filosofía de acá está adecuada, está acertada, pero tengo que intentar y hablar de la poliamoría, digamos, que no es una palabra, creo que, pero sí expresa algo de lo que para mí es importante, no tanto la poligamia, porque se trata de la cuestión del sexo, tener sexo con varias personas, no estar en una relación así fijada que se dice hay que ser monógamo, hay que solo acostarse con esa persona. Sí, no, la poligamia es diferente, claro, permite que se tengan varios contactos sexuales con diferentes personas, pero aún estando tal vez en una relación fija, en una relación amorosa polígama. Pero eso no es lo que yo quiero explayar. Si no me di cuenta, es mucho más importante, es la poliamoría, cómo amar a varias personas a la vez, y eso tal vez es mucho más difícil que tener sexo con varias. Y sí, esa pregunta es la que me pone un poco nervioso, pero digo que es más importante eso del explayar mis argumentos filosóficos, es más importante que cualquier otra cosa también, que la práctica del amor, digamos, que la práctica, la verdadera práctica, simplemente explicar, explayar la teoría, lo que hago aquí, esa es la práctica más grande. Y como también ya mencioné, ese pensamiento de Lacan, que esas ganas cuando uno habla son parecidas, son semejantes a las ganas en el acto sexual, y por eso sí, esa es mi práctica acá, no, no lo puedo negar, y eso es más importante que cualquier relación amorosa que pueda tener personalmente, porque eso solo sería una felicidad personal, individual, pero eso es no lo que yo persigo, la felicidad personal, sino que yo voy pensando en la política y en soluciones colectivas, y la verdadera liberación no puede ser individual, no puede solo liberarme a mí, sino que la liberación verdadera será una liberación colectiva. Algo así ya expresó Karl Marx, que sí, una liberación no puede detenerse en ese margen, en esa frontera individual. No puede ser que solo te liberes a vos mismo, sino que al mismo tiempo liberando también a los demás. Esa es la verdadera revolución, la verdadera liberación. Y por eso hay que pensar más lejos que ese sistema democrático liberal de hoy en día, que sí, yo no lo estoy apoyando, como dije, no, no, no soy demócrata, no. Y porque siempre se enfoca ese discurso de nuestras sociedades liberales, democráticas, se enfoca en las libertades personales, individuales. Y bueno, sí, es verdad que un individuo hoy en día, por lo menos acá en Alemania, y si tiene papás, padres más o menos ricos que le permiten estudiar y todo eso, sí, si uno está tan bueno, si uno tiene un destino tan feliz, bueno, entonces sí, tiene muchas posibilidades, puede hacer todo lo que le da la gana de su vida, puede sí, tal vez gozar de sus talentos y ganar suficiente plata como para ser orgulloso de su trabajo, para mantener su familia, y esa es una vida digna, sí, que es posible para algunos, pero ese sistema se basa en esos derechos individuales y eso significa que siempre es solo posible para algunos y siempre hay un montón que quedan atrás en esa competencia que no tendrán ese estado de bienestar y de serenidad porque no les preocupa tanto, no les deberá preocupar tanto lo que pasa políticamente. Digamos que los ricos ya están seguros de su riqueza. No les importa demasiado las elecciones, como que cambian gobierno, no importa nada acá. Tal vez cambia, no importa, porque ningún gobierno democrático va a hacer algo al respecto de cambiar la distribución de la riqueza. En el fondo, no, nunca va a pasar eso. Por eso son independientes los ricos, pueden sentirse serenos. Y yo también, claro que no lo puedo negar, tengo padres también. Estoy en un país rico, en una región muy, muy rica y sí, siempre tuve ese apoyo de parte de mis padres que me apoyaron en el estudio, así que no tuve que trabajar durante el estudio. Y ese sí, estado de serenidad es solo posible para algunos, pero eso no es la liberación verdadera. Yo podría decir, bueno, me liberé acá porque sí, tengo un trabajo, tengo todo lo que necesita, también ese hobby de hacer podcast. Me liberé, por un lado, sí, tengo el trabajo que me da plata, que me da ingresos cada mes, y por otro lado tengo ese trabajo verdadero que es el podcast, que me da mucho más ganas y sí, pero esa liberación no es una liberación verdadera porque solo es individual, no es colectiva. Y lo que dice Marx es muy importante, que para llegar a ser verdaderamente libre hay que pensar en una idea universal, en una idea aplicable para todos los hombres. Y que universal significa simplemente que es relacionable, que se puede relacionar a cualquier individuo, que no depende de tus rasgos personales, de particularismos, de rasgos particulares de tu ser, sino que es una idea trascendente, universal, que concierne a todos los hombres. Y eso es universalidad, y eso es muy importante, pero no existe hoy en día la universalidad, sino solo el individualismo. Y para llegar a la universalidad hace falta el pensamiento de cómo establecer el socialismo, cómo hacer una revolución comunista para llegar a ordenar las cosas en el ámbito político de una manera más justa. Y ese es el trabajo verdadero que hago acá y que también me libera. Eso, a eso voy, que ese trabajo de expresar mis pensamientos, que no sé si son tan buenos, si son algo incoherentes, si siempre son algo bruscos. La manera en que la que hablo sé que es un poco brusco, cambiando los temas, saltando, pero no importa, siento que ese trabajo que hago, siempre averiguando, explorando más esos temas políticos, filosóficos, esa es la verdadera revolución y liberación, porque concierne a todos, es una idea universal. También con el amor, claro que concierne a todos los seres, todos de alguna manera van a querer ser amados y amar, y es un problema grande, pero también el problema económico. Esas son las dos esferas, los que yo siempre voy explorando la esfera económica, de cómo organizar la economía para que no se queden atrás tantos, para que podamos vivir una vida más satisfactoria. Y claro, la otra esfera, el amor, porque ese también, claro, muy importante para una vida digna, para una vida satisfactoria, que una relación amorosa puede ser algo que nos satisface tal vez más todavía que un trabajo, que ingresos, que también uno que está pobre, pero por lo menos tiene una pareja que lo ama. Y eso tal vez está mejor que ser rico, pero no tener pareja. Pero los dos son importantes, digo, y por eso la revolución, la liberación tiene que ser en esas dos esferas. Y yo voy explorando esos acá. Ese pensamiento universal, dice, es la verdadera liberación. Y es más importante que mi vida personal, y eso no lo digo solo para, sí, solo para brillar como un pensador muy profundo, un revolucionario. No, es lo que siento, que es muy difícil ahora pensar en mi vida personal. Sí, porque también publiqué acá algunas cosas de mi historia personal, pero no importa. No. Ahora dije eso que fue lo más importante de la liberación. Claro, que yo podría tener una relación amorosa, pero eso no me satisface tanto, no me satisfaría tanto como ese pensamiento colectivo, porque no me basta con que yo esté seguro en una relación, que yo pueda experimentar eso del amor, de una relación romántica, de unas citas muy románticas y todos esos sentimientos. Sí, sería lindo gozar, pero no basta, sino que uno tiene que pensar más lejos, que también los demás tienen que ser satisfechos y felices para que uno esté sereno. Eso ya lo expresé en el primer número. Cuando el vecino al lado está sufriendo, entonces nosotros acá tampoco vamos a poder gozar de nuestra comida y pensar, ah, está todo en orden. No, no va a ser tan rica la comida si sabemos que el otro está pasando hambre al lado. Y bueno, si sabemos que la gente en África está pasando hambre, eso tal vez es diferente porque están lejos, no lo vemos de esa manera, solo por los medios, y está, bueno, tan lejos, es más irreal. Es más así que podemos decir, bueno, son problemas que nadie sabe cómo solucionar, es así como funciona el mundo. Y bueno, pero yo sí digo eso para aclarar. También mis amigos son importantes, que ellos tengan sexo y tengan relaciones amorosas. Y dije eso, que hoy en día parece difícil. Sí, yo lo siento así, es difícil encontrar una novia acá, sobre todo para una persona tan tímida como yo. Es difícil también para mis amigos. Hay muchos, digo, no tengo tantos amigos, pero digo, sobre todo pienso en dos amigos que tengo, que ellos tampoco tuvieron muchas novias, y solo que pienso que sí. Tengo que pensar en eso, porque antes siempre como sentía una presión, una competencia entrando en el ámbito de las relaciones amorosas, de la pasión, de la erótica, del deseo sexual. Entrando en ese ámbito me sentí siempre como bajo una presión, porque ahora estoy en el mercado libre, como claro, en el mercado laboral. Y también en el amor parece que uno está tan expuesto, tiene que exponerse y tiene que decir, nombrar todas sus ventajas, como qué me compone a mí como persona, qué puedo decir de mí, como una mercadería, digamos. Hay que elogiar esa mercadería. Claro, yo también siempre me voy elogiando, claro que no está tan bueno, pero no importa. Sí, eso es lo que me presionó tanto en el pasado, que ni siquiera quise pensar empezar de verdad una relación amorosa. Porque sí, hay tanta violencia, me parece, ¿no? Violencia física, sino esa violencia solo mental, violencia de que tienes que luchar contra todos los demás hombres para vencer y por fin llegar a conquistar una chica. Ese pensamiento, no sé por qué pienso eso, pero me pareció siempre tan brutal todo eso que sí, no quise empezar con eso. Pero ahora sí que tengo una teoría, la teoría ya es la práctica, por lo menos si uno se atreve a expresar la teoría, entonces sí es la práctica. Y hoy digo que ya no siento esa presión, pero es importante seguir pensando en eso en el ámbito social, que no somos competidores tampoco en el mercado sexual, tampoco eso debería ser un mercado libre como eso. Y sí, por eso pensar también en los demás, que cómo hacer esa liberación. Y yo, para que sea colectiva, yo tampoco tengo la solución lista, solo estoy pensando en eso, en algo que se llama, que nombré, con un nombre un poco ridículo, pero sí, a mí me pareció una fiel expresión de lo que deberíamos ponernos como meta, también una meta política, que sería el sex comunismo, el comunismo sexual, que pensándolo bien, tal vez es así como ya explicó Friedrich Engels, que la monogamia se estableció junto al capitalismo en esos tiempos donde nació la propiedad privada. Entonces también nació ese concepto de la monogamia, porque uno quiere asegurar que sus genes, claro, que sus genes se van heredando y van, se mantienen a través de las generaciones y no se pierden mis genes. Así es con la propiedad privada también, que esa cosa me pertenece a mí solo y no la voy a poder perder en el ámbito comunal, colectivo. Y así también con la monogamia, que sí, claro, para los hombres siempre es un problema saber que si ese hijo realmente es mi hijo. Para las mujeres no es ese problema tanto, pero para asegurar eso, de que uno tiene que estar seguro de su propiedad, de sus hijos, se estableció la monogamia. Es un pensamiento de Friedrich Engels que tampoco entendí del todo, pero como dije, es más importante ya pensar en lo que uno entiende, y a mí me parece muy importante. Digo, es más importante pensar que solo leer y tratar siempre de entender lo que quiso expresar un autor, porque no importa tanto lo que quiso decir, sino que si ya te entendiste algo, si ya te pareció valioso lo que expresó, lo que ya pudiste entender, entonces está muy bien eso. Y sí, está muy bien eso. Lo que yo pienso de la monogamia, aunque sí me pone algo nervioso, porque claro, lo observo así, que vivimos en un mundo donde eso es difícil de pensar, y para la gran mayoría creo que la monogamia todavía es la única solución para las relaciones amorosas. Pero no quise dedicar tanto tiempo a eso, solo para explicitar, claro, voy a ser muy explícito. Así que el deseo es algo brutal, como ya mencioné, le puede asustar a uno, dar miedo. ¿Y cómo hacer con eso? Yo digo que no tenemos que enlazar esos deseos sexuales tanto con el amor. El amor también está bueno, es algo muy lindo. Pero ¿por qué deberá ser el sexo solo relacionado a una relación amorosa? ¿Por qué no puede ser el sexo otra cosa, otra esfera, que uno puede también gozar con otras personas, Pero el amor es otra cosa y ahí también hay sexo, tal vez, pero no en todas las ocasiones, no en todas las situaciones, digo, es tal vez necesario tener una relación monógama y también un amor así, polígamo o poliamoroso. También ese amor puede ser un amor muy profundo y yo no veo las cosas así, que es mejor el amor para una persona sola, que es esa persona especial para compartir toda la vida, que ese amor sería de alguna manera superior al amor a dos personas, tres personas, o tal vez también entre de tres personas entre sí, en un trío amoroso. No veo por qué una forma del amor debería ser superior a la otra. No. Como dije, hay que reinventar el amor y sí, es una cuestión también individual. En el futuro, sí, claro, por eso voy trazando esa teoría del comunismo sexual. En el futuro quisiera llegar a un estado donde se comparte más, como sí, también las parejas se comparten, es más fácil tener sexo porque no es tan relacionado al amor. Uno puede tener sexo y disfrutar de eso y está bien, y es también un intercambio emocional y de intercambio de energías, claro, en el sexo, también en las caricias, un intercambio de algo muy profundo que no lo quiero ver así de, claro, una noche, one night stand. No, no me parece bien eso, pero sí me pareciera bien algo que se manejara esa realización del amor físico de una manera más relajada, que es más normal, no sé, es tener sexo y después tal vez pensar en los sentimientos amorosos, pero no pensar primero que qué va a pasar ahora, voy a enamorarme de esa persona, qué va a pasar. Sí, es difícil saber eso de antemano, como lo expresó esa canción, In Case I Fall For You, que puse al final del número 44, el último número que grabé del Tischlein Deck Dich, podcast en alemán. Ahora no tengo ganas de seguir, pero algún día sí. Ahí expresó también qué pasa en el caso de que me enamoro de esa persona. Y es muy difícil, pero digo que la monogamia no nos ayuda realmente en eso, sino que creo que empeora las cosas, esa noción de que siempre hay que ser monógamo y el que traviesa, el que rompe esa monogamia y se deja llevar por sus ganas a amar a otras personas, también ese sería un individuo malo o culpable, digamos. Eso no me parece bien, no quiero juzgar tanto, pero creo que con eso que expresé, ya expresé mi teoría de la liberación colectiva. Y estoy hablando muy en serio, aunque sí dije eso que suena un poco ridículo el comunismo sexual, pero para mí sí es una cuestión política y yo voy pensando más lejos de cómo incorporar ese programa en un partido, en un programa revolucionario, para que también tal vez sea más divertido hablar de esa revolución, de la revolución sexual, tal vez es más divertido hablar de eso que de la revolución económica, pero las dos son muy importantes, digo, claro, las dos pueden llevar a mejorar la vida de uno y es la verdadera liberación que pensar que sí, yo soy un tipo melancólico, digamos, a veces me siento deprimido, pero pensar que la causa de todo eso no es algo individual, no es mi culpa, sino que es ese sistema en el que vive el capitalismo, que es ese sistema que nos presiona tanto y que nos lleva a pensar que tenemos que vencer a los competidores, que tenemos que aprovechar bien, buscar nuestra ventaja y eso no me gusta tanto, aunque sí es irracional decir tal vez eso, no quiero buscar mi ventaja, no, no quiero, pero bueno, pensar entonces que está bien, yo tengo esos problemas, a veces soy tan melancólico y me gusta también eso, no quiero, tal vez no, ni siquiera quiero dejar mis sentimientos melancólicos, pero Todos esos problemas, algunos problemas personales, digo, son producidos por el sistema en el que vivimos. Y ya solo pensar eso es una liberación, me libera de ese pensamiento de culpa de que soy yo quien tiene el problema. No, todos los hombres, todos los seres humanos tenemos ese problema de cómo integrarnos en el sistema capitalista. Y eso, ese sistema me parece simplemente absurdo de trabajar 40 horas una semana en una empresa, en una oficina. ¿Para qué acumular tanta plata? ¿Por qué todo eso? No me parece bien todo eso, ¿no? Pero ahora, sí, claro, también con el sexo, también ahí uno puede llegar a pensar, bueno, no es mi problema individual y eso ya me libera a mí. Eso quise expresar. La verdadera liberación tiene que ser así, que es un pensamiento universal y no es una optimización de tu vida personal. Pero el pensamiento universal, de alguna manera, sí, también ya mejora muchísimo la vida personal de uno. Eso es lo que experimento yo acá. Pero dejamos ese tema del sexo que es, sí, ambiguo hablar de eso. No, no quiero más. No, no, eso es. Ah, sí, algunas cosas que sobraron de las veces pasadas. Ay, vamos con eso, claro. Me dijeron que. Mil disculpas que me usé una palabra. Las tetas, que no es adecuada, claro. Son los senos, los pechos femeninos. O no sé si son femeninos, pero creo sí. Esos se llaman senos y es una palabra lindísima que no sé por qué no se me ocurrió esa vez. Pero sí, está más adecuada eso. Y las tetas, bueno, se usa así en Argentina. Argentina, que es un país que sí, la gente allí habla muchísimo, digamos, maldiciendo. Hablan más con palabras malas que en otros países sudamericanos. Pero me parece bárbaro eso. Y tal vez por eso pensé en esa palabra que siempre utilizaban allí. Pero no importa, es tan lindo esa palabra, los senos. Y todo, solo lo que me llamó la atención hace algunos meses cuando estudié el vocabulario de español, me llamó la atención esa palabra, el seno, que es también el regazo, pero no entendí por qué el seno y los senos son cosas diferentes, pero el nombre es casi el mismo. Eso me pareció un poco, no sé. El seno es el regazo, pero como los senos. Bueno, no importa, pero ¿qué más queda por decir? Claro. Que, bueno, hablando de Angela Merkel, tengo que aclarar, no, agregar algunas cosas más, porque no alcanzo. También yo estaba como, sí, admirándola, pero eso no está bien, no quiero apoyar ese régimen democrático y quiero decir que esas personas son realmente malas o sí, no quiero juzgar, pero si sí hay que juzgar, digamos, virtualmente lo que hacen los políticos, quiero decir que una persona como Merkel es entre los más malos que hay en el mundo. Sí, es así porque ella sabe, debería saber por todo lo que ha visto en su vida política que no está bien lo que hacemos acá en Alemania, como explotando el sur de Europa, como imponiendo todas esas reglas absurdas de las economías, de las políticas económicas, de la austeridad, como hay que ahorrar, hay que cortar los gastos de esos estados, pero sabiendo todo eso, sabiendo también de la relación de causa y efecto, que justo eso fue lo que empeoró muchísimo la crisis en Sudeuropa. Pero siguiendo siempre con esa política de Merkel, me parece que ella realmente debería ser tan inteligente como para ver lo que está haciendo, el caos que está haciendo en Europa, como ella es la política más poderosa de Europa. Y sí, por eso digo que es culpable y que un pensamiento muy, muy importante que también saqué de eso otro podcast, Aufwachen Podcast. Ese podcast de Stefan Schulz que lo admiro muchísimo, pero sí, ahora le escribí ya hace meses preguntándole qué le parecía mi podcast y no me respondió todavía. Ese también es un amor, digamos, porque a él, digamos, lo amo porque es mi gran ejemplo, mi gran modelo como podcaster, pero él no me respondió hasta ahora y eso también es una herida muy grande, digamos, en el amor. Siempre uno se queda con heridas y por cosas tan pequeñas, digamos, tal vez él, no sé por qué no tuvo el tiempo de responder o no sé, pero yo tendría que escribirle de nuevo, recordarle que sí, me valoraría muchísimo su opinión, pero así es en el amor, uno se queda con rencores y no se atreve a buscar una conversación de nuevo, una sí, a arreglar las cosas, uno no se atreve, y así me va con ese hombre que sí, también él es mi gran amor, digamos, porque a través de él descubrí eso, cómo está bueno hacer podcast y cómo uno puede expresar pensamientos políticos. Y sí, ese pensamiento de él es importantísimo. Que sí, parece que Merkel es la única política razonable, está en el centro de la tormenta, pero justo esa, ella está en el centro de la tormenta ahora hace 2005, hasta ese año fue la canciller alemana, pero el estado del mundo empeoró mucho en esos últimos años y parece que en todo el mundo hay caos. Claro, en el Oriente, las guerras allí, en Sudamérica, la pobreza, los problemas económicos, los problemas políticos en Estados Unidos, todo empeorando, pero Merkel sigue así y sí, es la única política estable. Pero tal vez justamente ella parece así ser tan racional, tan serena, parece así porque está en el centro y le conviene eso de que siempre haya caos en el mundo y hasta ella está también ayudando a producir ese caos. Ese es el punto que ella ve cómo está percibido en el mundo, o sobre todo en Alemania, que claro, siempre a un político más le importa cómo está visto en su propio país, porque los demás no lo van a votar, no le importa demasiado. Pero ahí ella percibe que sí está vista así, que hay que ser calmo, hay que no tomar decisiones tan rápidas, sino hay que dejar las cosas así por meses, hay que dejar que los demás se agoten en los discusiones y después hay que actuar de alguna manera con un compromiso, siempre buscando el equilibrio. Pero ella ve que le conviene que haya caos en el mundo y justo por eso deja que el caos se empeore como en Sudeuropa, porque ve que eso le favorece a ella, que cuanto más caos haya en esos países como Italia y Grecia, cuanto más Alemania está visto como un lugar seguro también para los invertidores financieros, ven que en Alemania está seguro invertir su dinero y por eso van a huirse a Alemania cuando las cosas empeoran en Italia. Y por eso la crisis económica favorece a Alemania, pero sobre todo a ese gobierno, a Merkel personalmente le favorece porque el electorado, los electores alemanes ven que hay un gran caos en el mundo y no se puede explicar. También en Europa, en el sur, hay un caos en el este también que eligen, que votan por gobiernos muy de derecha, que sí, que quieren, bueno, gobiernos muy de derecha, también eso es un caos, hay peleas con la Unión Europea. Entre esos gobiernos, como en Hungría, en Polandia, Polanda, no sé, entre esos gobiernos y también allí hay caos, pero por eso Merkel brilla aún más. Cuanto más caos hay, más brilla ella porque está todo sereno. Y por eso ella ayuda a causar más caos, como en Sudeuropa, pero también en otros países del mundo, como en Estados Unidos fue muy importante esa foto con Trump, que ella, no sé cómo fue la foto, pero expresó algo de que ella es tan serena, racional, y allí está Trump, el que, bueno, hace todo mal, el que no puede comportarse de una manera civilizada. Y también en todo el mundo lo percibo así, que Merkel no tuvo un motivo para mejorar las cosas en Brasil, digamos, no sé, dando un apoyo, haciendo tratos económicos de negocios que también favorecen a otros países, pero solamente relaciones diplomáticas, que para eso también hay que estar siempre en movimiento, visitando otros países, pero ella no quiso realmente mejorar las cosas, ni en Alemania ni a nivel mundial, porque lo vio así, que ese estado de cómo está el mundo, que es un mundo caótico, pero Alemania por lo menos es una isla que está más o menos serena, que ese estado del mundo lo favorece a ella, y los votantes, los electores en Alemania siempre van a pensar eso: ay, qué miedo que nos da ese mundo brutal de afuera, pero mejor que sigamos así, con una política que así parece muy racional como Merkel, y las cosas van más o menos bien, así que sí, sigamos así. Y ese es lo realmente malo, a mí me parece que sí. Y con eso basta de Merkel, no quise hablar más de ella. Sí, me parece que es muy, muy malo. Estos políticos también, el que va a seguir ahora probablemente Olaf Scholz, es un político que cometió crímenes en su carrera, como Folter. ¿Qué es Folter? Bueno, lo que hacen los Estados Unidos en Guantánamo, él también lo hizo cuando estuvo el alcalde de Hamburgo. Folter es tortura, claro. Él también aprobó eso, que para personas que la policía les agarra y sospecha que tuvo drogas, estuvo tratando con drogas y tal vez se las comió, las tragaron las drogas, a esas personas, solo por sospechar eso de que tuvieran drogas en el estómago, se les pudiera dar un vomitivo para que vomiten y salga eso. Y murió una persona en ese tiempo, cuando Scholz fue el alcalde de Hamburgo e impuso esa política. Murió una persona justo por eso, porque le dieron un vomitivo. Es una política absurda para combatir el trato de las drogas, hacer a un ser humano eso y poner en peligro su salud, es realmente tortura, y ese hombre debería estar en una corte juzgado y, sí, esperando su juicio para ir a la cárcel, me parece, y no estando preparándose para ser el canciller de Alemania. Pero bueno, así son las cosas. Claro que el sistema jurídico también es diferente para los poderosos que para los de abajo. Es un sistema jurídico clasista que está fraccionado entre esas clases, que es importante definir esa terminología marxista, que las dos clases, claro, son el proletariado, que es la clase de obreros, la clase de los que tienen que trabajar para ganarse la vida, como también yo tengo que trabajar, si no, no alcanzaría. Todos esos son los proletariados. Y la otra clase, claro, la burguesía, los capitalistas que ya tienen el poder porque tienen las máquinas de producción, tienen el capital que les permite explotar al proletariado. Esas son las dos clases, y está bueno pensar con ese dispositivo de que hay dos clases para analizar el mundo así. Y sí, así fue con Olaf Scholz, que, claro, justo porque tenemos un sistema jurídico que es clasista, justo por eso esos crímenes de los políticos no se van investigando. Pero a mí me parece que sí está malo. Son personas también con una historia mala de lo que ya todo cometieron, y va a ser peor lo que va a cometer ese hombre cuando esté canciller de Alemania. Pero no, por eso no quiero hablar de eso, que lo deprime a uno. Eso es la política actual, que no importa eso. Ya sabemos cómo funciona el mundo, ya sabemos que todo va a seguir igual, no cambia nada por un cambio de gobierno. Y por eso digo que, claro, es sobre ese próximo Stichpunkt. Después tengo que poner música. Quiero decir que, claro, que apoyo a Cuba y a Venezuela, aunque no tampoco sé demasiado de la historia y de la situación actual de esos países, que está claro que están en crisis, que la vida allí es difícil, que hay gente huyendo de Venezuela. Pero hay que pensar que está mejor materializar una idea, como dije. Ese es el pensamiento marxista. No vale ser idealista y pensar, bueno, acá en Alemania somos libres de pensar todo lo que queremos. Sí, puedes pensar todo, pero no vale eso. Ese pensamiento de que hay que hacer una educación de la gente. Cuando nos esforzamos y educamos a la gente de cómo funciona el mundo para que se enteren y para que voten más racionalmente, entonces van a mejorar las cosas. No, no es así, sino que con ese sistema de medios de comunicación no podemos mejorar nada, porque podemos explicar algo, pero después van a venir, va a entrar otra vez toda la propaganda de los grandes medios, va a entrar otra vez en la mente de la gente, y no podemos ganar esa batalla contra esas mentiras del capital, de la burguesía, sino que lo que es la posición materialista es que primero hay que cambiar las circunstancias sociales, primero hay que cambiar la manera en la que se vive hoy en día, hay que cambiar el sistema económico, tan simple pero tan difícil de imponer eso. Y cuando está hecho, es esa transformación de que estamos avanzando un poco en esa tarea de construir una sociedad socialista. Socialista quiere decir que se... Sí, claro que lo social es lo más importante en la economía también, que se comparte para que todos puedan tomar parte en la economía y puedan tener un trabajo que les da para una vida digna. Cuando estamos avanzando en ese camino, claro, el socialismo, entonces también lentamente va a cambiar la mente de la gente. Pero es importante la dirección. Primero lo material, después también va a cambiar lo ideal, lo mental. Pero no al revés. Al revés no va a funcionar pensar que primero tenemos que educar a la gente. Yo acá voy haciendo grabaciones para educar a un público muy estrecho, tal vez solo para algunos amigos, pero está bien dirigirse a un público muy pequeño, porque no necesitamos tanta gente para una revolución. Como ya dijo Marx, solo se necesitan tal vez 5.000 personas, dijo, para hacer una revolución o algo así. Y eso me parece bárbaro. Tenemos que trabajar con estas personas que están comprometidas, que están convencidas de que ese proyecto de una revolución comunista es un proyecto bueno y que se puede llevar a cabo realmente. Y cuando educamos a esa gente para que todos se unen detrás de una meta definida, porque no es tan fácil definir cuáles serán las metas. Es fácil decir, ay, yo quiero la revolución y está bueno eso, pero hay que ir más lejos definiendo cuáles serían las metas de esa revolución. Sí, para educar a ese público muy pequeño. Ese es el fin de ese podcast, y ese es la educación verdadera. Y para educar a las grandes masas, esa es simplemente una tarea imbécil, digamos. Es un derroche de las energías y del tiempo pensar que se pueden educar las masas. No, primero viene el cambio material y después, cuando cambian las circunstancias de vidas, cuando cambia lo material, lo que compone la vida de uno, entonces también va a cambiar lo ideal, lo mental. Aufklärung, como quise decir, es como educación, no, pero es ilustración, digamos. Ah, no, no sé. Educación, sí. Enseñanza. No, educación está buena. Tenemos que educar a los que realmente pueden servir para un proyecto comunista. Hay que diferenciar siempre entre el socialismo, que son las políticas prácticas que tenemos que imponer para después, en algunas décadas o siglos, llegar a la gran meta del comunismo. Entonces, vamos a vivir juntos de una manera que no requiere tantas leyes, tantas reglas. Y por eso también el comunismo sexual es una idea que tenemos que pensarla, pero no puedo explicar mejor hoy en día qué es esa idea, solo que sería un estado donde vivimos juntos de una manera más satisfactoria, más franca, digamos, no sé. Bueno, por eso apoyo a los regímenes, a los gobiernos de Cuba, de Venezuela, porque por lo menos intentaron materializar primero. Y lo que está mal en esos países tampoco es culpa, no es culpa del todo de esos gobiernos, sino también de los otros países imperialistas, que son los países con gobiernos democráticos, que los países imperialistas combaten por el capital, claro, luchan para defender el poder del capital y también esas sanciones contra Venezuela que están, claro, por Estados Unidos, pero también por los países europeos. También esos países entonces son culpables de la situación allí y de cómo sufre la gente allí. No es el gobierno venezolano el que está culpable. Sí, tal vez, claro, que también cometieron errores, también hay eso, errores, pero digo que por lo menos ellos lo que hacen es primero pensar y después materializar una idea. Y lo que hacemos acá es no pensar, sino que decir, ay, ya está todo yendo en orden, ya tenemos nuestros derechos individuales y está todo bien, no hay que hacer nada en la política. Y por eso viene la posición de Merkel, que siempre conciliadora, simplemente ella no se interesa por la política. Y ese es el único reproche que yo tengo contra ella, que ni siquiera se le puede reprochar alguna política, porque uno sabe que ella no estuvo convencida de ninguna política, sino que siempre hizo lo que, bueno, estuvo el compromiso, lo que pensó que era una buena acción para satisfacer a todas las fracciones del país, del partido, de su coalición. Y sí, es así. A ella simplemente no le interesa la política y ese es el gran reproche que tengo, porque creo que es inético postular para un cargo así de canciller sin interesarse verdaderamente por la política. Eso es lo único, claro, que yo puedo respetar a otros políticos conservadores si están convencidos de su posición conservadora y quieren imponer leyes para de su punto de vista mejorar las cosas, pero en ella no existe eso, no existe una convicción en ella y simplemente a mí me parece absurdo que uno vaya siendo gobernador de un país para 16 años sin
por un momento, por lo menos interesarse por las cuestiones políticas, no. Lo único que le interesa es tal vez ser famosa, ser poderosa, ser vista así como una persona muy racional, muy, bueno, sí, es eso creo, y eso me parece muy malo. Y eso no ocurre en Cuba, en Venezuela y también en China, que está regido por el Partido Comunista, aunque sí, China tomó también la vía hacia el capitalismo, pero de una forma dialéctica. Siempre la dialéctica es la oposición de los contrarios, la que los lleva a una síntesis, digamos, que siendo un partido comunista imponiendo una economía capitalista, lo que hicieron los chinos en las últimas décadas, sí es una contradicción, pero está bien eso de por lo menos pensar en cómo hacer para que nuestros pensamientos y la realidad lleguen a una síntesis. Y yo veo que no está perfecto el sistema en China. Claro que hay muchas faltas de derechos individuales, pero en lo general yo veo que allí hicieron un trabajo mucho superior en los últimos 50 años bajo el régimen de ese Partido Comunista, muchísimo superior a lo que hicimos acá en Europa de establecer un sistema de imperialismo realmente, que es la Unión Europea, es un sistema imperial que favorece a los grandes países como Alemania, los países en el norte sobre todo está explotando, los países en el sur, pero también los otros países en la periferia del mundo, está como la Unión Europea, es como, claro, multiplicando todavía las fuerzas de esos países europeos que ya son, claro, más poderosos que otros países en el mundo, más pequeños, pero multiplicando eso para explotar mejor a los demás, me parece que ese, no, que ese trabajo en Europa acá está lo más inético y es realmente ridículo criticar de aquí los chinos, lo que hacen ellos. No, no, yo no voy a criticar a ellos ni a los cubanos, pero con eso basta. Realmente tengo que poner música porque ya me cansé, pero quise seguir más, pero ahora tengo que poner esa canción que trata del amor. Ay, después no sé, tal vez puedo leer algo, pero tengo que terminar pronto porque sí, quise ser más disciplinado y hacer episodios más cortos. Así que sí, vamos con esa canción que dice Vosé. Vosé fala así, que está un poco mezclando español y portugués, bárbaro. Vosé fala así, vos hablas así y yo te amo así. Algo así, canta acá en la canción y sí, disfrútenla. Vosé de la banda Hates, creo que se llama.
Você fala así, yo no te digo nada, eu te amo así. No hay tiempo para nada, ve, crece y vuelve. Te esperaré en mi cama, ten, mujer, para el corazón. Canción desenfrenada. Você fala así, yo no te digo nada, eu te amo así. no hay tiempo para nada. Ve, crece y vuelve. Agujeros en mi cama, ten mujer para el corazón. Canción desenfrenada. Claro, fue el tiempo en que vivimos, sentir cada sensación, lleva la vida plena. Cuando se muere el amor, nace otro amor, desde el desamor brilla el nuevo sol. Y hoy te quiero en cualquier parte.
Muy linda esa canción y me dio un poco más de energía, pero no quiero seguir, por tanto, digamos que hoy hay que terminar en la hora justa, en una hora, claro. Me parece bien, por eso voy a leer algo de Cortázar. Ya mencioné ese libro que me impresionó muchísimo, no lo terminé de leer, que es larguísimo. Pero ese es el libro de Julio Cortázar, Rayuela. Voy a leer algo para, no sé, definir el amor. ¿Qué es el amor? Me parece difícil de definir. ¿Qué es esa palabra? ¿Qué quiere decir? Siempre que hay un enlace, ¿cuál es la relación entre la palabra y el sentido detrás? La cosa real que no podemos alcanzar, pero podemos describirla por lo menos con una palabra como amor. Pero no sé si está bien. Tal vez sea mejor callarse. Ese es también un pensamiento importante, claro, para mí. Que tal vez mejor callarse, porque así se puede expresar que esa cosa nos vuelve tan locos, es tan inexpresable todo eso, pero no. Ahora, empezando el podcast, me di cuenta que hay que hablar. Aunque es difícil, disculpa. Tengo un, ¿cómo se dice? Algo en la garganta. No sé qué, pero claro que ahora mi cuerpo se está poniendo un poco temoroso ante esta perspectiva de hablar del amor, que es más difícil que la política, claro. Y fue un poco, no sé, deprimido mi discurso, me pareció hoy, pero claro que la política es un poco deprimida, deprimiente, o no sé. Es así con la política, creo, pero en el amor tal vez sea diferente, ojalá. Por eso voy a empezar a leer capítulo hermoso 93 de Rayuela, que trata de definir un poco el amor, y creo que no voy a llegar a leerlo en total, pero está bien empezar ahora y tal vez seguir la próxima vez. ¿Cómo hacer? Pero el amor, esa palabra, moralista Horacio, temoroso de pasiones sin una ración de aguas hondas, desconcertado y arisco en la ciudad donde el amor se llama con todos los nombres de todas las calles, de todas las casas, de todos los pisos, de todas las habitaciones, de todas las camas, de todos los sueños, de todos los olvidos o los recuerdos. Claro, acá tengo que decir que esa novela está situada en París y el protagonista se llama Horacio, pero esos son, ese capítulo consiste de pensamientos filosóficos más o menos, no tiene una historia novelística realmente, pero me parece bárbaro eso. Una novela en París de un argentino que está exiliado allá. No está en sus pagos, su heimat, está lejos, lejos. Ahora, sigo. Amor mío, no te quiero por vos, ni por mí, ni por los dos juntos. No te quiero porque la sangre me llame a quererte. Te quiero porque no sos mía, porque estás del otro lado, ahí donde me invitas a saltar y no puedo dar el salto, porque en lo más profundo de la posesión no estás en mí. No te alcanzo, no paso de tu cuerpo, de tu risa. Hay horas en que me atormenta que me ames. ¿Cómo te gusta usar el verbo amar? ¿Con qué cursilería lo vas dejando caer sobre los platos y las sábanas y los autobuses? Me atormenta tu amor, que no me sirve de puente porque un puente no se sostiene de un solo lado. Jamás Wright ni Le Corbusier van a hacer un puente sostenido de un solo lado. Y no me mires con esos ojos de pájaro. Para vos la operación del amor es tan sencilla. Te curarás antes que yo, y eso que me querés como yo no te quiero. Claro que te curarás. Curarás, porque vivís en la salud. Después de mí será cualquier otro. Eso se cambia como los corpiños. Tan triste oyendo al cínico Horacio que quiere un amor pasaporte, amor pasamontañas, amor llave, amor revólver, amor que le dé los mil ojos de Argos, la ubicuidad, el silencio desde donde la música es posible, la raíz desde donde se podría empezar a tejer una lengua. Y es tonto porque todo eso duerme un poco en vos. No habría más que sumergirte en un vaso de agua como una flor japonesa y poco a poco empezarían a brotar los pétalos coloreados, se hincharían las formas combadas, crecería la hermosura. Dadora de infinito, yo no sé tomar, perdóname. Me estás alcanzando una manzana y yo he dejado los dientes en la mesa de luz. Stop, ya está bien así. También puedo ser grosero, fíjate. Pero fíjate bien, porque no es gratuito. ¿Por qué stop? Por miedo de empezar las fabricaciones, son tan fáciles. Sacas una idea de ahí, un sentimiento del otro estante, los atás con ayuda de palabras, perras negras, y resulta que te quiero. Total parcial, te quiero. Total general, te amo. Así viven muchos amigos míos, sin hablar de un tío y dos primos, convencidos del amor que sienten por sus esposas. De la palabra a los actos, che, en general sin verba no eres. Lo que mucha gente llama amar consiste en elegir a una mujer y casarse con ella. La eligen, te lo juro, los he visto. Como si se pudiese elegir en el amor, como si no fuera un rayo que te parte los huesos y te deja estaqueado en la mitad del patio. Vos dirás que la eligen porque la aman. Yo creo que es alvesre. A Beatriz no se la elige, a Julieta no se la elige. Vos no elegís la lluvia que te va a calar hasta los huesos cuando salís de un concierto. Pero estoy solo en mi pieza, caigo en artilugios de escriba, las perras negras se vengan como pueden, me mordisquean desde abajo de la mesa. ¿Se dice abajo o debajo? Lo mismo te muerden. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pourquoi? ¿Why? ¿Warum? ¿Por qué este horror a las perras negras? Míralas ahí en ese poema de Nash, convertidas en abejas. Y ahí, en dos versos de Octavio Paz, muslos del sol, recintos del verano. Pero un mismo cuerpo de mujer es María y la Brinvilliers. los ojos que se nublan mirando un bello ocaso son la misma óptica que se regala con los retorcimientos de un ahorcado. Tengo miedo de ese progenitismo de tinta y de voces, mar de lenguas lamiendo el culo del mundo. Miel y leche hay debajo de tu lengua. Sí, pero también está dicho que las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista. En guerra con la palabra, en guerra todo lo que sea necesario, aunque haya que renunciar a la inteligencia, quedarse en el mero pedido de papas fritas y los telegramas Reuters, en las cartas de mi noble hermano y los diálogos del cine. Curioso, muy curioso que Puttenham sintiera las palabras como si fueran objetos y hasta criaturas con vida propia. También a mí a veces me parece estar engendrando ríos de hormigas feroces que se comerán el mundo. Ah, si en el silencio empollara el rock. Logos, faute éclatant. Concebir una raza que se expresará por el dibujo, la danza, el macramé o una mímica abstracta. ¿Evitarían las connotaciones, raíz del engaño? Honneur de homme, etc. Sí, pero un honor que se deshonra a cada frase, como un burdel de vírgenes si la cosa fuera posible. Del amor a la filología, estás lúcido, Horacio. La culpa la tiene Morelli, que te obsesiona. Su insensata tentativa te hace entrever una vuelta al paraíso perdido, pobre preadamita de snack bar, de edad de oro envuelta en el celofán. This is a plastics man, plastics age, man, a plastics age. Olvídate de las perras, Rajá Jauría, tenemos que pensar lo que se llama pensar, es decir, sentir, situarse y confrontarse antes de permitir el paso de la más pequeña oración principal o subordinada. París es un centro, ¿entendés? Un mandala que hay que recorrer sin dialéctica, un laberinto donde las fórmulas pragmáticas no sirven más que para perderse. Entonces un cogito que sea como respirar París. Entrar en él dejándolo entrar, neuma y no logos. Argentino compadrón, desembarcando con la suficiencia de una cultura de 3x5, entendido en todo, al día en todo, con un buen gusto aceptable, la historia de la raza humana bien sabida, los periodos artísticos, el románico y el gótico, las corrientes filosóficas, las tensiones políticas, la Shell-Mex, la acción y la reflexión, el compromiso y la libertad, Piero de la Francesca y Anton Webern, la tecnología bien catalogada, Letera 22, Fiat 1600, Juan 23. ¡Qué bien, qué bien! Era una pequeña librería de la rue de Cherche Midi. Era un aire suave de pausados giros. Era la tarde y la hora. Era del año la estación florida. Era el verbo, en el principio. Era un hombre que se creía un hombre. ¡Qué burrada infinita, madre mía! Y ella salió de la librería. Recién ahora me doy cuenta de que era como una metáfora, ella saliendo nada menos que de una librería. Y cambiamos dos palabras y nos fuimos a tomar una copa de Pelure d'Oignon a un café de Sèvres Babilón. Hablando de metáforas, yo delicada porcelana recién desembarcada, handle with care, ella Babilonia, raíz de tiempo, cosa anterior, primal being, terror y delicia de los comienzos, romanticismo de Atalá, pero con un tigre auténtico esperando detrás del árbol. Y así Sèvres se fue con Babilón a tomar un vaso de Pelure d'Oignon. Nos mirábamos y yo creo que ya empezábamos a desearnos. Pero eso fue más tarde, en la rue Réaumur. Y sobrevino un diálogo memorable, absolutamente recubierto de malentendidos, de desajustes que se resolvían en vagos silencios, hasta que las manos empezaron a tallar, Era dulce acariciarse las manos mirándose y sonriendo. Encendíamos los golguas el uno en el pucho del otro. Nos frotábamos con los ojos. Estábamos tan de acuerdo en todo que era una vergüenza. París danzaba afuera esperándonos. Apenas habíamos desembarcado, apenas vivíamos. Todo estaba ahí, sin nombre y sin historia. Sobre todo para Babilón, y el pobre Sèvres hacía un enorme esfuerzo, fascinado por esa manera Babilón de mirar lo gótico, sin ponerle etiquetas, de andar por las orillas del río sin ver remontar los drakens normandos. Al despedirnos éramos como dos chicos que se han hecho estrepitosamente amigos en una fiesta de cumpleaños y se siguen mirando mientras los padres los tiran de la mano y los arrastran, y es un dolor dulce y una esperanza, y se sabe que uno se llama Tony y la otra Lulu, y basta para que el corazón sea como una frutilla y... Horacio, Horacio. Merde, alors. ¿Por qué no? Hablo de entonces, de Sèvres Babilón, no de este balance elegíaco en que ya sabemos que el juego está jugado. Eso fue todo el capítulo, me encantó. Dice que el juego está jugado. Sí, tal vez estamos jugando hoy en día el amor, como ya expresé. Es una idea antigua, ya Platón, el filósofo, habló de ella hace más de 2000 años. Él ya habló del amor y por eso tal vez hoy en día solo es posible jugar, tomar un rol y adaptarse a las expectativas de cómo vemos el amor, cómo nos dan las imágenes de la tele, de las novelas, cómo hay que vivir el amor. Sí, tal vez es así. Y también me encantó la parte en el comienzo de cómo el amor te deja estaqueado en la mitad de parte. En la mitad y te deja estaqueado en el patio. Bueno, eso me parece bien que dice, en el amor no se puede elegir realmente, sino que el amor te elige a vos y un día te das cuenta de que ya estás enamorado de esa persona y ahora qué hacer. Eso es difícil con el amor. Por eso el amor no es tan bueno, nos lleva también a ese campo del mal. Claro, y no es así que podríamos elegir y juntar algunas palabras como describe para decir, ay, te quiero. Juntando esas palabras llegamos a pensar que sí, ahora lo expresamos, es verosímil, te quiero. Después la superior todavía es te amo, te amo. Bueno, pero no es así, dice, parcial es te quiero, general es te amo. No, con el amor es más ambivalente, creo yo también, y es ese capítulo lo expresó, pero no quiero decir demasiado, solo que hay un montón de referencias a literatos, autores que tampoco conozco, como Putnam, no sé de qué está hablando, pero está... muy divertido ese texto, aunque uno no entiende del todo de qué está hablando. Pero yo tengo sí la impresión de que es muy lúcido lo que está diciendo del amor. Cómo elegir una persona, cómo estar seguro de estar enamorado, cómo asegurarse de esos sentimientos, de que no son replicaciones, digamos. No son réplicas de ese amor que sienten por sus esposas, que solo eligen así para... Claro, es como un trato, en el comercio se trata así el amor, en el mercado se dice, ay, no quiero estar solo, así que me busco una mujer, y así, bueno, esa mujer tampoco quiere estar solo, y así los dos nos convencemos de que sentimos ese amor, pero en el amor tal vez no hay que comerciar así, o no sé. Eso me parece que son unas palabras adecuadas para finalizar mi discurso. Se mencionó a Octavio Paz, que es un poeta mexicano que no conozco, pero siempre yo admiro muchísimo a Roberto Bolaño, un poeta y escritor chileno que murió hace 20 años. Y él habló también de Octavio Paz, como Paz era una figura, la figura más grande de la literatura mexicana, como Borges era para Argentina. Y claro, también en el texto de Cortázar siempre hay alusiones a Borges, como el Morelli, creo. Creo que sí, La máquina de Morelli, ¿sabes? Es una novela muy corta de Borges. Y claro, siempre Cortázar va aludiendo a ese otro gran argentino, que los dos vivieron en el mismo tiempo casi, creo, esa novela. Rayuela se publicó en 1963 y Borges también vivió en ese tiempo, no sé, cuando se murió, en los años 60 tal vez. Y Cortázar vivió hasta 1984. Y también vivió en París, como en esas novelas, tal vez un poco autobiográfica, que él también vivió allí en París como argentino exiliado. Y sí, cuenta de una historia de amor entre Horacio y la maga, que siempre van recorriendo la ciudad. Y dice que los ojos de la maga ven los catedrales góticos, sin ponerle una etiqueta, porque ella tal vez no es tan culta como él, no estudió tanto, pero es muy inteligente. Dice que ella tal vez comprende más de las cosas, pero no puede expresarlos de una manera tan culta como Horacio, porque él siempre tiene esas discusiones filosóficas con sus amigos y ella, la maga, hace preguntas un poco que parecen un poco imbéciles, pero es solo una cuestión de terminología, de que ella sí quiere aprender, es muy curiosa, por eso hace muchas preguntas, pero tal vez sea mejor ver el mundo así. Dice acá que uno no es tan educado en todo, en lo románico y lo gótico, las corrientes filosóficas, tensiones políticas, la acción y la reflexión, siempre esa dualidad es dialéctica, sabiendo mucho de lo que es el pensamiento filosófico, lo que es la dialéctica, el marxismo, pero tal vez uno puede ser una persona como la maga que no sabe demasiado de esas cosas, pero sin embargo puede entender un montón del mundo y hasta entender más que Horacio, vivir de una manera más intensa o más auténtica que Horacio, que siempre, claro, va poniendo todo lo que pasa, va convirtiendo en literatura, ya lo va catalogando, va registrando y después lo va poniendo en palabras, va haciendo literatura de eso, cuenta a sus amigos o escribe. Y sí, tal vez por eso viene su admiración a la maga, que es una persona muy especial. Pero con eso basta acá. No, solo quise. Tengo acá un poema que se llama Juventud, Divino Tesoro, pero no estoy seguro de quién es este Octavio Paz. Pensé, pero no. Ah, no, de Rubén Diario, que creo que también es mexicano. Es un poema lindo y sí, tal vez puedo leer para finalizar. Ya superé la hora, pero bueno. Ahora leo ese poema para realmente finalizar. Ahora, poema de Rubén Diario. Rubén. No, Darío. Rubén Darío. Juventud, divino tesoro. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Plural ha sido la celeste historia de mi corazón. Era una dulce niña en este mundo de duelo y de aflicción. Miraba como el alba pura, sonreía como una flor. Era su cabellera obscura, hecha de noche y de dolor. Yo era tímido como un niño. Ella, naturalmente, fue para mi amor hecho de armiño, Herodías y Salomé. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Y más consoladora y más halagadora y expresiva, la otra fue más sensitiva, cual no pensé encontrar jamás. Pues a su continua ternura una pasión violenta unía. En un peplo de gasa pura, un bacante se envolvía. En sus brazos tomó mi ensueño y lo arrulló como a un bebé. Y te mató, triste y pequeño, falto de luz, falto de fe. Juventud, divino tesoro, te fuiste para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Otra juzgó que era mi boca el estuche de su pasión, y que me roería loca con sus dientes el corazón. Poniendo en un amor de exceso la mira de su voluntad, mientras eran abrazo y beso, síntesis de la eternidad, y de nuestra carne ligera imaginar siempre un Edén, sin pensar que la primavera y la carne acaban también. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Y las demás, en tantos climas, en tantas tierras siempre son, si no pretextos de mis rimas, fantasmas de mi corazón. En vano busqué a la princesa que estaba triste de esperar. La vida es dura, amarga y pesa. Ya no hay princesa que cantar. Mas a pesar del tiempo, terco, mi sed de amor no tiene fin. Con el cabello gris me acerco a los rosales del jardín. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Mas es mía el alba de oro. Ese fue el poema lindísimo, Juventud, divino tesoro. Y me gustó sobre todo ese verso. Y las demás, en tantos climas, en tantas tierras, siempre son, si no pretextos de mis rimas, fantasmas de mi corazón. Dice que las mujeres, tal vez todas las mujeres que amó en su vida, solo fueron pretextos para después hacer rimas, hacer su poesía, para convertirlo en poesía y después en fama, en plata, ser amado como poeta. Pero ese es el problema. ¿Cómo saber que todo eso, todo el amor, no fue solamente un pretexto para después convertirlo en poesía? Ese es mi problema también, que siempre estuve pensando en eso, de la verdadera obra de arte, de poesía o también de podcast, debería ser una obra que va dirigida solo a la persona amada, y no va dirigida a un público para ser famoso después. Ese fue mi pensamiento, pero ahora me parece no tan bueno, porque no sé, eso tiene algo de uno está echándose la culpa cuando dice que son pretextos de mis rimas. No es así. Siempre es claro que un poeta va a sentir esa culpa convirtiendo su historia personal en algo poético, algo materializado. Sí, claro, también es una materialización cuando compones una pieza de arte, un cuadro o un poema. Materializas lo que sentías por dentro, y eso está bien. Como en Cuba, esa materialización del marxismo, no solo un marxismo mental que se discute, tal vez acá en Europa, en las universidades, se discute en círculos muy pequeños, pero no importa, no llega a cambiar, a interferir realmente en la sociedad. Pero en Cuba sí hubo consecuencias materializadas y eso está mejor. Y también así, componiendo una pieza de arte, entonces se materializó ese amor y aunque sí es duro, uno lo siente tal vez de una manera ambivalente, está bien expresar eso. Y sí, aunque dice al final que la vida es dura, ahora tal vez todas las mujeres se fueron, ya no hay princesa que cantar, pero ese yo lírico, el yo lírico va buscando el amor, todavía con el cabello gris, claro, también para las personas ancianas no se acaba ese deseo de ser amado y de amar. Y también las ganas sexuales creo que no se acaban tan prontamente. Y sí, es algo de desesperación que se articula acá. Cuando quiero llorar, no lloro. Algo de desesperación. Pero a mí me encanta y tal vez me encanta también, como dije, ser siempre melancólico, desesperado un poco. Y ahora también estoy desesperado un poco porque tengo que terminar ese asunto, ese episodio, ese trabajo que es lo más lindo para mí. Y ahora realmente me siento liberado. En el principio no tanto. No sé, antes de la canción me sentí un poco abrumado, como era demasiado lo que dije de Merkel. Que sí, tuve que expresar eso. Muchas cosas, también ese amor por el otro podcaster, que también ese es un amor real para mí, que lo admiro muchísimo a ese hombre que me inspiró tanto, pero no devolvió. Pero digo eso para expresar eso que siempre es difícil en el amor, pero no hay que desilusionarse, no hay que perder la creencia de que es posible un día vas a encontrar a una persona que sí merece todo eso. Vas a encontrar eso. Yo creo en eso para mí y también para todos los demás. Claro, ese es el pensamiento colectivo que va a ser posible el amor. Y con eso realmente es tiempo para terminar con esas palabras optimistas. Les deseo a todos ustedes un amor que lo merecen. Realmente que el amor esté a la altura de sus personalidades, de su vida, y tal vez no los convierte en personas mejores. No, yo rechazo la idea de hacer una catarsis en el amor, convertirse en una persona mejor, pero tal vez se convierten en algo diferente, algo único en el amor. Y esas son mis palabras de despedida. Les agradezco su atención y ya vuelvo pronto. Esa pausa fue demasiado larga, con 3 semanas o algo así. 3, 4 semanas, eso es demasiado largo. Ahora vamos otra vez empezando con un ritmo de, digamos, un episodio por semana, por lo menos. Eso será posible. Mis oyentes, no quiero despedirme, claro, porque los amo a ustedes también de una manera muy, muy tierna. Los amo a ustedes y amo a todos los que escuchen. Claro, aunque estén diferiendo en opiniones, en la política, en la economía o en la política amorosa, digamos la poligamía, poliamoría, estén diferiendo en eso, pero no importa, yo los amo igual y digo que sí. Chao, hasta la próxima vez con el número 6 de Mesita Cubrite.